Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta Radio aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República, las instalaciones de la Facultad de Información y Comunicación. Qué lindo día para escuchar este tipo de música que mis compañeros me siguen sorprendiendo. ¿Cómo estás, Sebastián?
Impresionante. Bueno, ¿cómo estás, Alvarito? Diego, audiencia, la verdad que nuestro operador y compañero Diego Varela sorprendiendo con un tema a tono con la tarde, ¿no? Que nos acompaña en este miércoles. Un flaco Spinetta ahí. Seguir viviendo sin tu amor. Bien.
Bueno.
Bien.
Sí.
A tono, digamos, ¿no?
Un poco bajón, pero bien. ¿Cómo estás, Dieguito?
Bien. La verdad que impecable. Y es que el tema es que como hace días que la gente no para de hablar de Luis.
Había que poner a Luis.
Quedé como un poco lupeado y dije, bueno, vamos a arrancar con Luis.
Y bien, siempre coherente vos, ¿eh?
Sí. Y bueno, cuando en un momento parecía que se complicaba y que había que seguir viviendo sin su amor, finalmente se dio.
Bueno, sí. Realmente se dio. Hoy, miércoles 27 de julio, podemos decir que es el día, el siguiente día que Luis Suárez confirmó su retorno a Nacional. ¿Está bien esa fecha?
Y sí.
¿Hoy sería el día 1 después de Luis o el día 0?
Yo creo que hoy es el día de la confirmación oficial.
El día D es hoy. Claro, hoy lo confirmó él.
Hoy lo confirmó.
Twitter oficial.
Sí, claro, lo confirmó.
Porque ayer fue raro.
Fue un preacuerdo.
Fue raro un video.
Fue un preacuerdo.
Hay que decir que es un maestro de la comunicación.
Sí. ¿Cómo fue que dijo? Era inevitable rechazar
la propuesta de la posibilidad de tener la chance de.
Bueno, confunde y vencerás.
No, pero aparte de vos, imagínate que nosotros, porque más o menos conocemos el contexto de realización de ese mensaje, pero lo levanta cualquiera, un periodista en los Países Bajos, y dice: Luis Suárez confirma que no va a Nacional.
Y sí, aparte parecía un contexto de estar amenazado casi, ¿no? Pero bueno, estamos.
Ya está.
Hoy el día de Suárez a Nacional.
Primeros coletazos de todo esto. En el entorno cercano a ustedes, ¿no conocen algún amigo, alguna amiga que les haya dicho, me cambió la estructura? Gente que tiene hijos o hijas y dicen, chiquilines emocionados.
Sí, que va a vender a los hijos para conseguir entradas. Eso es verdad, me pasó.
Sí.
Es una cosa impresionante. Parece que las butacas, los butaquistas están comprando por todos lados. El marketing está explotando en Uruguay, como hace muchos años capaz que no pasaba.
La gente de Umbro debe estar contentísimo.
Un saludo, ¿no?, a los amigos de Umbro.
Sí.
Y nada, y también lo que repercute también en la otra gran hinchada que tiene este país a nivel futbolístico, que son los hinchas de Peñarol.
Ah, pensé que decir Bazañez.
Los hinchas de Peñarol, a todo esto, ¿qué tienen para decir? ¿Sabemos? ¿Qué opina?
No sé, acá tenés a uno.
Estoy por eso. Lo estoy convocando.
Acá con el compañero Chitadini en representación de la hinchada de Peñarol.
No, a mí no me meta que yo.
No, bueno, muy bien.
¿Usted argentino?
Yo no, pero bueno, hincha de la selección.
Lo único que voy a decir es que en la fecha 4 del torneo clausura, si no estoy mal, Nacional recibe a Peñarol, en principio en el Parque Central, y mucha gente hoy me dijo, no va a ser en el Parque Central, va a ser en el Estadio Centenario.
Y hay como una disputa ahí donde entre lo económico y lo simbólico.
Claro.
Yo creo que sería el primer partido después de tanto, después de más de un siglo, que se juegue un clásico en el Parque Central con público y que además sea la vuelta de Suárez, sería como un condimento.
Y sería un hito, ¿no? Sin duda, sí.
Sí, hay una nota en la diaria que escribió Fiorella Rodríguez que se titula Desde Brasil hasta el Capurro, los partidos que jugará Luis Suárez con Nacional. Y ahí va repasando los posibles partidos que jugaría con los tricolores. Disputaría 3 torneos. torneo clausura, Copa Sudamericana y atento con la Copa Uruguay.
Ese también va a ser el que le toque ese partido, va a ser el ganador del, del boleto dorado.
Y el primer
va a ser contra Miramar contra Misiones. Miramar,
claro.
Ah, vamos. Contra Miramar.
Claro.
Es cierto, me había olvidado.
Y bueno, y ahí justamente decían los posibles partidos. Que la primera fecha del torneo probablemente no esté, que se juega el sábado que viene a las 7 de la tarde contra Deportivo Maldonado. Pero después, atento, el tricolor recibe el 2 de agosto, martes, a Goianense por cuarto de final.
Y ahí ya están pensando que va a jugar.
Podría ser que ahí...
¿Pero llega?
No falta nada, ¿no? Porque aparte están diciendo que llega el domingo.
Estamos hablando del martes acá, que viene.
Claro, que el domingo llegaría a Uruguay.
No, yo creo que para ese partido no está.
Aparte, cierto, o sea, entiendo la el alboroto, la algarabía, la sobreexcitación, sí, pero el cuerpo de Suárez hay que cuidarlo.
Como el cuerpo de todos los seres
humanos.
Pero
no solo por el Mundial, claro, además, ¿no? Sino porque sabemos que viene en los últimos 2-3 años vienen circunstancias físicas como para por lo menos echarle un ojo.
Justo es decir que se lo ha visto, por lo menos en las imágenes que sí ha compartido en sus redes, muy fino.
Sí, hace tiempo no lo veía tan flaco.
Sí.
Y ahí otros que compañeros de trabajo me han dicho, bueno, pero esta posibilidad que Suárez venga a Uruguay, que esté unos meses acá, también te conecta con la gente más cercana, familiares, amigos, etcétera. Me refiero a comidas de noche.
A que le manguen camiseta. Y
no, pero esa es verdad. El factor,
el asado con los amigos está mucho más cerca que lo que puede ser en Barcelona.
¿Cuántas invitaciones de asado le van a llegar a Luis Suárez?
Oportunidades de negocios.
Sí, también. Sí,
ya apareció, Luis, mirá, yo quiero...
Yo vi una de Antel ya.
No, pero gente que se acerque a él con...
Ah, sí, sí.
Che, mirá, no me tirás acá un... Yo quiero poner, no, quiero poner
eso,
un taxi.
Eso no va a pasar. Eso
quiero
no
instalar pasar. Quiero poner un panales kiosco de abejas.
Claro, y me falta un inversor. Dale.
Atento que tengo esto. El debut posible de Luis Suárez en el campeonato, en el torneo clausura, podría ser contra Rentistas en el Parque Central. ¿Cómo la ves?
Y sí, yo creo que tendría que ser en el Parque Central, en definitiva, ¿no?
Yo creo que sí. Y
no le van a hacer debutar en el Domingo Burgueño Miguel.
No creo.
O sea, desde el punto de vista del marketing me parece como muy poco inteligente.
Ahora, qué interesante, yo pensaba, los defensas del fútbol uruguayo que van a marcar a Luis Suárez. Por ejemplo, la defensa de Rentistas. Y un tema que se ha comentado en estos días es, bueno, ¿cómo lo van a marcar? ¿No lo van a marcar muy fuerte? ¿Lo van a cuidar para que no se lastime, así está para el Mundial? O todo lo contrario, no. También es una gran vidriera para decir, mirá este defensa de Rentista, cómo lo anuló a Suárez. No logró que...
Sí.
Y tiene un pase al exterior casi comprado.
El jugador de medio local ante rival que viene del fútbol europeo, llámese Suárez o como se llame,
Van Basten.
Motivación doble.
Ah, sí, totalmente.
Claro.
¿Tanto?
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué decimos del partido clásico que se va a jugar en la cuarta fecha?
Yo creo que esa va a ser la bienvenida real. Cuando hola, el Luis. Primer minuto es decir hola, pum, y una bienvenida. No está Musto, no, que hubiera sido un lindo encargado de bienvenir.
Sí.
Pero
sí,
bueno, no faltan igual los embajadores. Es como un Cachila Arias.
Bueno, un debut de un Jonathan Rack, por ahí, ¿no?
Claro, Jonathan Rack.
O sea, hay uno de esos jugadores va a ejercer la presidencia pro tempore de Juego Sucio, Peñarol, ¿no?
No.
Para mí no le van a dar ningún tipo de concesiones.
Es,
o sea,
un deporte de contacto.
Es una motivación extra para el jugador que lo enfrenta, para demostrarse y demostrar que está al nivel y bueno, que puede... Lo mismo que le pasa a cualquiera, de repente cuando va... Algún jugador que va a un equipo menor en Europa y le toca enfrentarse al Barcelona o al Real Madrid.
Sí, tal cual. Hay una cosa que capaz que es muy polémica, pero yo creo que por la personalidad de Suárez, todo esto que se generó, no me suena que sea alguien que le complique mucho esa presión. A lo que voy. Capaz que otro jugador dice, bueno, todo esto que se generó a nivel de la Suárez manía en Uruguay, capaz que me pesa un poco, capaz que...
A él le gusta.
A él le gusta y le genera como un combustible, me parece, claro, para él.
Yo creo que él particularmente no siente esa presión, la juega a su favor. Creo que sí.
Sí.
Me parece que Nacional como equipo se carga una presión extra.
¿Repeto?
Y bueno, vos pensás que Nacional viene jugando bien, viene con primero en anual, o sea, con una temporada más o menos encaminada, sobre todo teniendo en cuenta que Peñarol está mal y está a 10 puntos de distancia en anual. Es decir, Está todo como el contexto favorable, más ahora que traes a Suárez, para que salgas campeón como mínimo del uruguayo y tal vez de un torneo internacional. Si fracasás, te van a poder achacar y ni te digo si Peñarol llega a salir campeón.
Bien, claro.
No, y la apuesta por la Sudamericana sería también algo muy interesante para Nacional, ¿no?
Ese debería ser para mí el gran objetivo.
Claro.
O sea, porque traes un jugador como para hacer la diferencia. A pesar de que yo creo que, bueno, después hay que ver en la cancha qué es lo que ocurre, ¿no? Pero todas las experiencias que hemos tenido acá de jugadores en teoría desnivelantes, más allá de que tal vez el de Suárez sea el jugador que viene en su top, nunca terminan de marcar una diferencia acá que digas, no, viene uno que se elude a 17 jugadores. Nunca pasa eso. Terminan siendo más o menos jugadores que sí pueden llegar a tener muy buen rendimiento, pero también se acoplan un poco a la situación del fútbol local.
Ahí, yo estuve leyendo ayer algunas noticias de algunos medios como El País de Madrid o Marca, y en la crónica que está en El País de Madrid, que escribió Andrés Burgo, hay un par de datos que están buenos para recordarlo. Jugador que estuvo en el Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, 452 goles en clubes y 68 en la selección. El goleador histórico.
No te olvides del Groninga.
Groningen, sí, claro, Groningen. Ahí no lo puse la Groningen.
Hoy leía, ¿no?, un dato que se fue de Nacional con 12 goles en primera y vuelve con 520. Sí. Pasaron cosas.
Claro, por eso estamos hablando también de la presión, ¿no? Y recordemos la presión de jugar en el Liverpool, como jugaba, de ir al Barcelona, del Atlético. Por eso, por la personalidad misma que tiene él, me parece que la va a llevar más que bien. Y después hay una cosa que... Bueno, voy a rematar la crónica, no. Pero los invito a que la lean. Que la lean después porque me parece que no da para compartirla así. Pero sí, hay una conexión de Luis Suárez con el lugar donde se disputó el primer partido mundial, Parque Central, y lo que él se está preparando para Qatar. Entonces hay algo de eso, que esa mística mundialista que está en la vuelta, que está bueno. Y después también, no me llamó la atención, pero también como repiqueteó esta noticia en todos lados, en Marca también comentaban ayer que el propio futbolista dijo que iba para los bolsos y nada, tremenda cobertura, ¿no? O sea,
sí,
capaz que nosotros que estamos acá y que lo estamos viviendo no somos tan conscientes del impacto mundial que tiene una noticia de esto en el mundo del deporte.
En medio de Argentina también, de otros países de América... fue una locura, o sea, ver sobre todo el destaque a lo que fue la movida popular, ¿no? Que impulsó toda esta... que terminó desembocando en esto.
Voy a tirar un rumor, y ustedes me dicen si es cualquiera o... Pero rumor medio... Que en un momento cuando el presidente nacional fue a España...
Sí.
Como que después de esa negociación, esa charla, no estaban las condiciones muy dadas para que él viniera. Y que después se armó como una gran ola a nivel de las redes sociales, todo eso, que fue como madurando la idea del retorno. Eso es una posible hipótesis. Tiro rumor porque, bueno.
Sí.
¿Le suena media verídica o no?
Pesó sin duda.
Sí.
Sí, yo creo que evidentemente hay cosas. Se tiraron ya tantas versiones. Gente que llegó a decir que estaba subido al avión, que se estaba por bajar.
Yo lo vi.
Pará, ¿no hubo periodistas que estaban en el aeropuerto el fin de semana?
Sí.
Bueno, claro. Pasó. Gente, yo llegué a ver tweets de gente diciendo que estaba en su casa ahí en Shangri-La, Lagomar, Solimar, no sé cuál de esos lugares de la costa, que lo había visto. O sea, ese nivel de
paradero. Lo vi en el almacén. Comprando.
Pidiendo fiado, pero todavía no lo había visto.
Anotando la libretita.
Sí, claro.
Entonces, bueno, creo que la interna, salvo que un día salga a decirlo, tal vez no la conozcamos nunca.
No.
De si. Porque fue una situación que ya desde el origen fue como extraña, ¿no? Porque él estaba negociando lo de River, se cae lo de River porque River no avanza, y a partir de ese momento tira ese comentario en una nota medio al pasar, como diciendo no.
De forma impulsiva, ¿no?
Sí, que parecía, y ahí fue lo que armó. Fue todo gestado de una forma como atípica, ¿no? Sí. Entonces, en realidad.
A los Suárez.
Arrancó a reforzar el mito.
Como eran los enganches de Suárez, ¿no? Tipo, te tiraba la pelota porque te rebota entre las piernas.
Claro.
O sea, esto fue una jugada media rebotada entre las piernas. realmente. Y bueno, no sé, yo creo que hay cosas que hasta que no tengamos una versión de los directos involucrados,
esto, mira,
es seguir especulando.
Como me dijo alguien hace unos días, esta la fabricó toda él. O sea, como cuando se pone así jugando de espalda a la defensa y saca falta, ¿no? Bueno, esto lo fabricó todo él. Sí. Y después la gente hizo lo suyo, ¿no? Pero,
una
pero
muy
como
importante.
Que, bueno, a él le, sin duda le pesó, porque lo que hablábamos un poco la semana pasada, había, si se quiere, una presión también de decir, bueno, ¿cómo decís que no ahora? Después de esto, que lo generaste vos mismo,
claro,
con esas declaraciones que fueron ahí, como decía Diego, medio al pasar. Pero bueno, se tomaron, se levantaron y causaron revuelo que causaron por ser quien era que las decía. Y después la gente, bueno, hizo lo que era esperable, ¿no?
Sí.
O sea, de que un jugador de la magnitud de Suárez podía llegar a producir estando medianamente al alcance.
Bueno, y yo voy a decir una cosa que, más allá de todo esto, está bueno que venga Suárez. Es muy motivante para ver los partidos, para ver qué pasa. O sea, me parece que tiene un factor interés que creció un montón.
Y es una situación, me parece, que en la que ganan todos. Porque para él también...
Win,
claro. Sí.
Totalmente.
Gana Nacional, gana los hinchas, gana Suárez.
Sí.
Y ganamos todos.
Qué lindo. Bueno, pará. Suárez no es el único jugador de la selección.
No es el único.
Que ha tenido algunos cambios. Matías Vecino finalmente firmará con la Lazio por 3 temporadas con opción a una cuarta.
Una locura.
Bien.
Bien. Hablábamos de eso también.
¿Te acordás que dijimos? El que quería tres.
Bueno, son 3 con opción a 4. Y
gran negociador.
Lo único que resta son, como le gusta a Diego, flecos. Que restan flecos.
Ultimar detalles.
Ultimar detalles. Que básicamente, fleco, como dicen en España, a los detalles del contrato.
¿No sé lo que es un fleco?
Sí, fleco de...
No, lo único que resta definir es el tema de las comisiones de las personas que intervienen en la transferencia.
Pequeño, gran detalle.
Que no es una transferencia, porque en realidad quedó libre del Inter y firma.
Ta.
Es un salario de 2 millones de euros por temporada.
¿Tanto?
3 añitos con opción a 4.
Y aparte ahora está esta moda a partir de la pandemia de muchos jugadores que eso, ¿no? Fuerzan terminar su contrato para poder firmar en condición de libre y llevarse su prima por
claro,
fichaje.
Claro.
Que la están viendo toda esa.
Pero acá bueno, Vecino, como decíamos otro día, con 30 años todavía tiene cosas por hacer en el fútbol europeo y bueno, acá llega un equipo en el que el entrenador lo pidió especialmente.
Bueno, lo importante es que juegue, que tenga minutos, que llegue a Qatar.
Y para mí, voy a decir algo, es un jugador que ha sido vilipendiado y menospreciado en la selección por mucha gente que no lo aprecia en su justa medida y bueno, que ojalá que retomar un nivel como tuvo en algunos momentos, es un jugador importante para la selección.
Y después,
para el Mundial,
otro jugador que si bien no era número puesto en la selección, ha estado ahí en la vuelta, es el retorno de Guillermo Varela, que firmó con el Flamengo por una temporada.
Sí.
Esa sí que no la vimos venir, ¿eh?
No la vimos venir. Y lateral derecho de Flamengo, hay que ganarse el puesto.
Sí, un Flamengo que ahora además va por Brian Rodríguez también. O sea,
tranquilo.
Le da por coleccionar uruguayos y...
¿Pero qué van a jugar a caballito uno arriba del otro?
Y bueno, Arturo Vidal, hicieron una oferta por Rossi también, arquero de Boca.
¿Está lavando plata el Flamengo o no?
Ah, bueno. Para vos decir, ¿Flamengo está lavando plata? Tenés que tener pruebas.
Sí, no. Fue una pregunta.
Si no es una especulación.
Fue una pregunta, claro. Fue una pregunta al aire. Y después, otra noticia que es... Duplantis sigue volando. El garrochista sueco Armand Duplantis batió su propio récord mundial de 6 metros con 20, logrado en marzo con una marca de 6 con 21 metros en el Mundial de Oregón. Otra vez Oregón.
Claro.
Es el 5º récord mundial y 3.º en 2022 para el campeón olímpico de apenas 22 años. ¿Quién rastreó esta noticia? ¿Quién? La persona más alta que tenemos en el equipo.
No, pero había que destacarlo. Un tipo que lleva 5 récords del mundo y 3 en este año. O sea, se va dejando centímetros para ir batiendo el récord y no se sabe dónde está. Yo crecí con Sergei Bubka, que ya quedó chiquito.
Sí, claro.
¿Cómo sentís esta faceta de cubrir, hacer crónica de garrochismo?
Emocionante.
¿Sí?
Sí.
Desafiante desde el punto de vista profesional, además. nuevos claro. horizontes.
¿Alguna sí. probaron hacer el salto con garrocha?
¿Vos querés que yo quede hospitalizado de por vida?
Yo te pregunto.
Hay una nota que escribió ¿fuiste? Mi amigo Coco Bedriñán, en Lástima sí. Nadie, maestro, sí. sobre Armando Duplante, porque Coco es un nerd de los deportes.
Un saludo a Coco.
Mal llamados menores. Un saludo a Coco, que capaz que nos está escuchando. Sí. Y escribió una nota que la pueden rastrear ahí en Lástima Nadie, maestro, que está muy buena, realmente. Son la historia de Duplantis.
A mí me parece una cosa de esas cuestiones que siempre me pregunto, ¿cómo alguien se anima a hacerlo por primera vez? Porque hay un momento en que tenés que decir, bueno, me animo a saltar con esto y me...
Yo tengo la teoría de que ese tipo de cosas se aprenden en la edad que uno es un inconsciente.
Es una buena teoría.
Bueno, es como...
Es más o menos entre los 0 y los 10 años.
Cuando vino Víctor Rostaño, decís, bueno, ¿cómo uno en este país donde a todo el mundo le regalan una pelota... Uno sí, va sí. y dice, bueno, voy a hacer gimnasia artística. Voy a andar saltando.
Aparte, hacerse amigo del plinto, ¿no?
Claro.
Es una figura siniestra.
Nefasto.
En claro. la adolescencia.
Por eso sí. yo se lo quería preguntar y bueno, me saqué las ganas.
Yo siempre me quedé con ganas de hacer el salto con garrocha. Quedé a mitad de camino.
Estás a tiempo, Alvarito.
Llevé la garrocha, animate. Todo. Llegué a saltar un poquito, a arquear, pero...
¿En serio?
Sí.
Este hombre no deja de ser...
No, pero... perdón. Muy, muy básico lo mío. Mi compañero de clase, cuando estudiamos educación física, varios que claro. probaban y saltaban.
¿Pero o sea, llegaste a pasar para el otro lado?
No.
¿Pero qué quedaste elevado en el aire ahí?
Sí, claro. Bajo la metodología y llegas un poquito con la técnica.
¿Hay foto o algo?
No, que va. ¿No? Por suerte. Y atentos, básquetbol femenino. Uruguay viajó el sudamericano de mayores en Argentina. El director técnico Alejandro Álvarez definió las 12 jugadoras que representarán a Uruguay en el sudamericano de selecciones en San Luis, Argentina. La celeste llegará renovada con apenas 2 sobrevivientes de aquella última participación a nivel de mayores, hace 6 años, con una nueva camada que ha brillado a nivel de sudamericanos formativas. Voy con la lista y Seba, si querés, vas comentando.
Dale.
Porque tenemos el especialista en básquetbol. La lista está conformada por Carolina Fernández, Emilia Larreborges y Florencia Soma de Malvin, Lucía Esquiavo y Josefina Rivera de Defensor Sporting, Camila Kirchenbaum de Aguada, que la supimos entrevistar, Natalia Dolinsky de Braica Maccabi, Selena Medrick de Lago Mar, Ana Lua Donin Esperanza y Agustina Talasimov de Estados Unidos, Josefina Ceballos, Obras Argentina, y otra compañera que supimos entrevistar, Florencia Niki, que está libre.
Está libre, caramba. Luego de su paso por el básquetbol español, pero seguramente sí. va a estar vinculándose próximamente a algún otro equipo en España o por ahí, en alguna liga importante.
El torneo se va a jugar del 1 al 6 de agosto y Uruguay está integrando el grupo B junto a Brasil, Chile y Colombia. De avanzar entre los dos primeros del grupo, clasificará la América Cup y continuará su camino al título en Villa Mercedes. La selección partía hoy hacia Argentina, donde antes del torneo va a tener amistosos contra Argentina y Paraguay.
Sí, son 3 partidos en 3 días, 1, 2 y 3 de agosto. Y bueno, eso que decías vos al principio, ¿no? O sea, es un equipo muy renovado, o sea, quedan solamente 2 jugadoras del que participó hace 6 años en la última vez que Uruguay estuvo en un torneo de mayores. Y hay toda una camada joven que bueno, ya ha estado algunas en campus de la WNBA y jugando en Europa y en otras ligas importantes como la Liga Argentina o en Brasil. Y bueno, en ese proceso de crecimiento que está teniendo el básquetbol femenino, que es muy interesante y muy ilusionante al mando de Alejandro Álvarez, el gallego Álvarez, que bueno, vamos a ver qué está haciendo Uruguay ahí en este torneo.
Y es un poco parecido a lo que hablamos, me parece, la otra vuelta respecto al fútbol, que hay como una camada, una generación de deportistas, mujeres, que vienen como bastante en conjunto, llegando a lugares de competencia y de participación en torneos internacionales, que hace la experiencia de un equipo, de un colectivo, y que además les propone siempre desafíos nuevos. Que eso me parece que es motivante también, porque a veces una de las formas en las cuales las personas dejan el deporte tiene que ver o con empezar a trabajar, empezar a estudiar, y cuando vos tenés como cierta adhesión a un colectivo y a un grupo donde se van mejorando a nivel de la competencia, eso ya es muy enriquecedor y se mantiene,
sí,
también, ¿no?
Además, en el básquet femenino viene de la mano con otros factores como el crecimiento de la competencia interna, la profesionalización en algunos equipos que han empezado a transitar ese camino, las jugadoras que pueden salir a competir al exterior, y esto de la mano con los procesos de selecciones formativas, que hay muchas de ellas que han competido, han obtenido victorias y resultados mucho mejores que los que se lograban antes, Y bueno, es un proceso de crecimiento. Son, la mayoría de estas jugadoras son muy jóvenes y todavía tienen mucho margen de crecimiento, porque además vienen trabajando juntas en un proceso que se viene dando cumpliendo objetivos por etapas y de forma muy seria, muy planificada. Así que bueno, la verdad que es algo a seguir esta participación.
No, y lo otro está bueno, varias jugadoras que lo hacen en el exterior. Que eso es,
claro, que pueden jugar profesionalmente y bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Además de que la competencia interna también está teniendo desde hace un par de temporadas también la presencia de jugadoras extranjeras en casi todos los equipos, y eso también contribuye a la mejora, ¿no? De las jugadoras locales y de las que están empezando a practicar, ¿no? Es un espejo.
Espectacular. Nos vamos a ir a la primera pausa, pero quiero avisarles que en el próximo bloque vamos a estar conversando con Loli Insúa, comunicadora, licenciada en comunicación por la UBA, vinculada a los podcasts respecto al fútbol, al deporte.
Estamos trayendo invitados, sí. En este caso de Argentina, ¿no?
De Argentina.
O sea, un esfuerzo de producción.
Ah, espectacular. Y después vamos a tener el momento mundial, número 7. Decide, no se vayan,
ya
nos
venimos.
Vamos a la pausita.
Zona Mixta. Un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.